UPH Radio, Estampas de Canarias.
En enero de 1829, nuestro amigo, nuestro entrañable viajero Sabino Berteló, nos inicia su 14ª miscelánea que titula La Casa Fuerte. Y es ni más ni menos que un análisis, una descripción del régimen señorial imperante en Adeje, o imperante hasta esos momentos, que ya estaba, merced al trienio liberal, pues estaba eliminado. Y la comienza diciendo: nos encontrábamos en Vilaflor y llevábamos un mes residiendo allí a fin de explorar las montañas de los contornos. Un tiempo espléndido había favorecido nuestras excursiones y el invierno nos prometía más días buenos. Aún no nos habíamos decidido a abandonar aquella estación cuando un cambio brusco provocó un descenso de la temperatura en varios grados y empezó a aparecer la nieve. Debido a las inclemencias repentinas del tiempo, Berteló y sus acompañantes inician el descenso hacia cotas más bajas y se encaminan rumbo a Adeje. El objetivo era conocer e incluso hospedarse en la famosa casa fortificada o casa fuerte de Adeje. Nos comenta él que una vez que llegó abajo, dice: aquí, por ejemplo, he llenado 6 páginas solo con el recorrido. Que tenemos que tener en cuenta que mucho de lo que llega a nosotros y que él escribió y resumió, pues es un filtrado de múltiples anotaciones. Y me paro en esta porque tiene un sentido literal del trabajo, de lo que él fue capaz de ir recopilando. Dice: he llenado 6 páginas solo en el recorrido. Había regresado temprano a la casa y me hallaba confortablemente sentado en la mesa del señor. Los documentos que había reunido iban acompañados de notas, de comentarios, de acotaciones. Era preciso volverlos a repasar. Los apuntes tomados a caballo había que descifrarlos, porque eran jeroglíficos. Esto parece más bien taquigrafía. En uno de estos resúmenes dice aquí literalmente: 6 de enero de 1829, Día de Reyes. Salida de Vilaflor. El buen cura nos ofrece la copa de despedida. Nuestro pequeño grupo se pone en marcha. 3 mulas van delante de la improvisada hilera con las impedimentas de nuestras exploraciones de campo. Y luego vamos el resto de los viajeros a caballo. Nuestro fiel Marcos, montando como Sancho, forma la retaguardia. Llanos de Trebejo. El viento del mar espuma a las nubes hacia las quebradas de las montañas. El tiempo se despeja y llegamos a la casa solariega de Adeje, donde se nos hospeda. Luego pasa a ser una descripción de la casa, que será el siguiente párrafo. Hay una cosa aquí que no se me puede pasar por alto, que es cuando menciona el llano de Trebejo, o Trebejos. Trebejos en castellano antiguo es relativo a herramientas para la esquila de ovejas. Y hay que tener en cuenta que, como pasa hoy en Gran Canaria, hoy afortunadamente en Gran Canaria, hubo un tiempo en que Tenerife también tuvo ovejas, no como las que tiene ahora, de forma testimonial. Y su impronta ha quedado en la toponimia. El paisaje de la parte meridional de la isla es poco atrayente, de coloración apagada y monótona. La acción de los volcanes se hace patente por todos sitios y ha motivado la esterilidad del suelo. A pesar de ello, en medio de esta devastación, el pequeño valle de Adeje es grato a la vista y el riachuelo que fluye del profundo barranco del infierno fertiliza aquellas tierras. El nombre del barranco no debe asustarnos, pues se trata de un rincón muy pintoresco. Su vegetación se presenta en formas tan variadas y armoniosas que a la primera ojeada podría creerse estar en presencia de una obra de arte. La corriente de agua que baja de las montañas cae entre las peñas con gran fragor. Las escarpadas márgenes se elevan a más de 800 pies por encima de los bordes del camino que seguimos. Sobre nosotros, bosquecillos deliciosos mecen sus ramas floridas sobre el principio. No nos aclara en esta miscelánea qué camino tomó. Si tomó, una vez rebasados los llanos de Trebejo, si siguiera de frente hacia la Escalona, que ya el topónimo nos puede indicar qué significa, es un gran escarpe interior que nos llevaría al Valle de Arona y de Arona pasar a Deje, o bien si lo hizo por el viejo camino de Ifonche, un topónimo indígena, huanche, que queda en la parte superior de Adeje y luego bajaría por los escarpes del suroeste. Pero el caso es que hace una descripción ecológica y paisajística de la zona que sigue pues muy vigente. La descripción que hace también de Adeje como tal, pues más se asemeja a un oasis dentro de la sequedad del sur, puesto que el riachuelo del Barranco del Infierno riega toda la parte baja de Adeje hasta los llanos de Fañabé, un nombre también muy curioso, también Guanche, Fañabé, y que hoy sigue, claro, pero hoy ya el riachuelo es testimonial, sigue fluyendo, es un curso permanente, de los pocos cursos permanentes que hay, pues este es uno en aquellas bandas meridionales. Debemos suponer que ese oasis en aquella sequedad, pues tuviera especial atractivo en el mundo guanche. En la tradición oral de guanche, recogida por los cronistas de la historia, sitúan en Adeje la corte del último mensei único de la isla, el que llamado Gran Tinerfe, Tinerfe. Yo no me atrevo aquí a hacer etimología de esta palabra ni ningún análisis, porque por un lado es muy parecido a Tenerife, y según algunos cronistas, Tenerife es el resultado de la unión de dos vocablos de la lengua benahorita, de la lengua de los antiguos palmeros, que significa montaña blanca, ¿no? Tener if, if relativo a blanco. Pero pongo todas las dudas del mundo porque no soy especialista en la materia. Simplemente me remito a lo que se dice, pero no me atrevo a aseverar su rigor. En Adeje, en aquel vergel de Sotavento, vivió Tinerfe y se supone que crió a sus 9 hijos, que luego, tras su muerte, se repartieron el territorio insular en 9 menseyatos, 9 dominios. Y de ahí es la situación que se encuentran los conquistadores en su expedición de 1494. El caso es que el señorío de Adeje, en el señorío aborigen que le correspondió, el último rey oficial fue Pelinor, al menos así se escribe, Pelinor, no sabemos la etimología tampoco, ni la forma de pronunciación amazigh. Fue el último rey y fue un rey de paces, de hecho fue bautizado y datado, es decir, se le dio datas y parece que su linaje pervivió en las bandas del sur. Independientemente de ese episodio que comentamos en la miscelánea de la herborización sobre Ichazagua, el mensei rebelde, el mensei de los alzados. Este sería otro, digamos, mensei más improvisado, Ichazagua, mientras que Pelinor es el mensei de la raigambre adejera. ¿Qué pasó con Adeje? Pues que cambió de dueño. Tras la conquista, la banda de Adeje fue adjudicada mediante data a la familia Ponte. Los Pontes eran comerciantes genoveses, del cual destacamos a Cristóbal Ponte, el fundador de Garachico, y recibe aquellas tierras de sur, pero con abundante agua. Y en los llanos de Fañabe, en la desembocadura del Barranco del Infierno, pone en marcha inmediatamente un cañaveral. Y su excelente bahía, que es la caleta de Adeje y el puerto de Adeje, en las mansas aguas occidentales, permiten el fondeo de grandes embarcaciones y la salida de la preciada mercancía a los mercados europeos. Los Pontes allí crean una especie de ínsula dentro del orbe tinerfeño. Comentan historiadores que Ponte incluso es amonestado por el cabildo por las relaciones, entre comillas, relaciones comerciales que tiene con determinados enemigos de la corona. Ponte, como buen comerciante y de origen italiano además, y sus descendientes, comercian hasta con el diablo si se les pasara por delante. Se dice que en la bahía de Adeje se abastecieron incluso hasta corsarios y piratas extranjeros. Era un lugar perfecto para la aguada y para la adquisición de vinos, víveres e incluso para la venta de pólvora, puesto que la pólvora, una vez conquistada la isla, es un artículo de lujo. se extraen depósitos de azufre de las cañadas del Teide, del Valle de Ucanca. Hay una zona hoy que le llaman los azulejos, que por lo que dicen los expertos fue una explotación de azufre, y allí en Adeje se podía elaborar pólvora para vender y para proveerse. La lejanía de Adeje obliga a la fortificación. Adeje, como dije antes, al funcionar de manera autónoma, necesita su propia milicia y su propia fortificación. Y la casa-palacio no es más que un pequeño fortín artillado en sus azoteas y siempre mirando al mar. Y Berthelot se recrea en esa descripción que ahora veremos. La casa fuerte es la sede física del mayorazgo que reciben los Pontes, tal extremo que en 1657, yo creo que Felipe IV, el rey de la época, nombró a Juan Bautista de Ponte señor de sus dominios con el poder de levantar la horca, patíbulo y todas las demás prerrogativas de una jurisdicción feudal. Es una cosa de especial atención porque en unas islas de realengo como era Tenerife, Gran Canaria y La Palma, pues vemos una ínsula, digamos, un territorio que se rige por el régimen señorial. Es decir, no obedece al cabildo, al adelantado, al gobernador, sino que tiene unas prerrogativas especiales. ¿Por qué se la dan los reyes? Pues quizás por el aislamiento. Hoy Adeje no tiene nada de aislado. Hoy se puede acceder a Adeje desde Santa Cruz en una autopista en menos de una hora, en una hora estás allí, y por el norte incluso, y cuando se complete el anillo insular con el túnel que están haciendo de norte a sur, en el Valle de Santiago, pues se llegará en nada. Pero en aquel tiempo ir a Adeje era como viajar a un territorio extremo, distante, aislado, con unas características especiales. Y de ahí este señorío con esta especial prerrogativa. El señor de Adeje, además muy noble y poderoso, fue distinguido con el título de marqués. Más tarde, por vinculación con otras familias nobles y de los derechos adquiridos de sucesión, el marquesado de Adeje se unió al condado de La Gomera y al señorío del Hierro. Es decir, Adeje se convierte en uno de los vértices del triángulo señorial. El Hierro, La Gomera y Adeje. Es curioso. Insisto todavía en que, a pesar de estar en una isla de realengo, funciona igual que las Islas Menores, un régimen señorial. Todavía las relaciones entre Adeje y La Gomera a nivel religioso se siguen celebrando y hay celebraciones religiosas conjuntas que, bueno, no sería yo la persona indicada para detallarla. En 1750, la época más próxima a Berthelot, ya los señores de Adeje no viven allí porque por políticas matrimoniales, doña Juana de Herrera, marquesa de San Juan de Piedras Albas y única heredera de los dominios de Adeje, se unió en matrimonio con el marqués de Bélgida. Hizo que todo este patrimonio pasara a la casa de los Belvís de Moncada, es decir, ya se desarraigan, ya es una familia castellana, incluso residenciada en Castilla. Y entonces la casa solariega de Adeje fue ocupada por un intendente que tenía la misión de administrar y dirigir la explotación de las fincas, cobrar los censos y mantener el orden, entre comillas, y dar debida cuenta a sus señores en Castilla. La descripción arquitectónica de la casa que hace Berthelot dice: un bastión con azotea y sobre esta una torre cuadrada que no resistiría más que algunos disparos directos de artillería. Constituye lo que se llama casa fuerte, es decir, es un remedo de una fortificación. Está situada en un terraplén delante del pueblo. Su construcción data del siglo XVI y se levantó para proteger el señorío de las incursiones de los moros. El siglo XVI, sobre todo el XVII, son épocas donde las incursiones de piratas berberiscos son muy frecuentes en Canarias. El más famoso de todos ellos fue el que asoló Lanzarote, el Tabaca Ráez, que se llevó cautivos no sé cuántas cientos de personas para vender como esclavos en la berbería, en los puertos del Mediterráneo. El caso es que esta casa fuerte, dice Berthelot tiene cuatro cañones vetustos, montados sobre pesados armazones y sin posibilidad de ser movidos, apuntando en dirección al mar. Constituye todo el sistema defensivo. El torrejón sirve de sala de armas. Arcabuces de tamaño gigantesco están apoyados en un rincón. Entre fusiles de chispa, ballestas, dagas, lanzas y alabardas, con sus escudos, cotas de malla, cascos de hierro. Allí había de todo cuanto podía apetecer a un coleccionista. Pero el intendente del castillo, entregado por entero al cobro de los censos, no prestaba la más mínima atención a estas antigüedades. Las más interesantes piezas habían sido enviadas a Santa Cruz, donde se exhibían durante los carnavales. Es increíble cómo el patrimonio que tenía ahí, pues claro, ya ha llegado al siglo XVIII, eso eran antiguallas que no se le ponía el más mínimo asunto. Al salir de la casa fuerte, observamos una especie de casamata. Se trataba de la mazmorra, donde en otro tiempo se encerraba a los siervos insumisos, rebeldes a los caprichos y deseos del amo y señor. Hoy, los felices villanos, libres del yugo feudal, se burlan de la mazmorra. El palacio está adosado a la fortificación. Un gran patio ocupa el centro y el interior, un verdadero laberinto de corredores, vestíbulos, galerías y salas de todos tamaños. Además, cuadras, bodegas, almacenes y graneros construidos posteriormente para acomodarlos a las necesidades del momento. Al recorrer aquellas estancias deterioradas, todavía pueden descubrirse vestigios de su antiguo esplendor. Frisos dorados, bellos enmaderados y algunos de esos muebles góticos tan buscados hoy. En el próximo audio, Berthelot nos añade unas pinceladas de la historia local y ahonda un poquito en la tradición guanche de la corte del Gran Tinerfe.